De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha reunido un año más a líderes mundiales que han aprovechado sus intervenciones para defender sus propios intereses y han aprovechado los pasillos y los cafés para mantener reuniones, contactos informales que suelen ser muy productivos. Más allá de no tener una agenda oficial y tener que levantar acta, estos contactos suelen ser muy rentables. Tres temas han centrado la atención. Oriente Medio. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha intervenido hoy viernes ante la Asamblea General señalando el grave peligro para todo el mundo, no solo para Israel, que representan los terroristas de Hamas, Hezbollah y demás grupos proiraníes. No va a parar su ofensiva hasta acabar con la capacidad operativa de estos grupos, en principio en Gaza, Cisjordania y Líbano, pero asegura que va a seguir negociando un posible alto el fuego. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reafirmado el apoyo de Estados Unidos a Israel mientras continúa trabajando por un alto el fuego, evitar una guerra abierta ahora entre Israel y Hezbollah en el Líbano, algo que se presenta poco probable porque tropas israelíes se encuentran ya en la frontera con Líbano. Especial interés queremos destacar la intervención del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Exigió el fin de las operaciones militares de Israel y lo que puede parecer o nos parece a nosotros más relevantes, insistió en que la Autoridad Nacional Palestina recupere el control en todo el territorio palestino, es decir, Gaza y Cisjordania, y se comprometió después de que todo esto termine y haya cierta normalidad, a convocar elecciones. Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha insistido en la Asamblea General en la necesidad de rechazar la agresión rusa y lograr la victoria, algo que dijo sería más factible si pudiera utilizar armamento occidental para atacar en suelo ruso. La respuesta inmediata del Kremlin ha sido amenazar de nuevo con usar armas nucleares si Ucrania puede utilizar armas de largo alcance occidentales. Antes de las elecciones en Estados Unidos, Zelensky vuelve a Kiev con 8.000 millones de dólares más de ayuda tras su reunión con Biden y Kamala Harris. La reunión con Trump ha tenido mucho morbo porque el candidato republicano ha anunciado el fin de la ayuda norteamericana a Ucrania si él logra volver a ser presidente. Venezuela. 31 países han anunciado en Naciones Unidas que Edmundo González obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones en Venezuela del pasado 28 de julio. Mientras, la dictadura chavista continúa con sus exabruptos contra el presidente electo y contra quienes apoyan la salida chavista del poder. María Corina Machado ha sido propuesta para el premio Sájarov del Parlamento Europeo. Y como España está metido en todo este jaleo por la mediación o el papel que está jugando Rodríguez Zapatero, que el otro día intentó explicar sin decir absolutamente nada, inexplicable, tenemos otra crisis diplomática con México, en este caso la delirante posición de la nueva presidenta de México, Sheinbaum, con el rey de España, ha creado una crisis diplomática absurda. El gobierno de Pedro Sánchez rechaza acudir a la toma de posesión tras el desplante al rey, que no ha sido invitado, pero hete aquí que sus socios de gobierno sí van a acudir y se colocan del lado de la presidenta mexicana en contra del jefe del Estado español. Patético. Siguiendo en Naciones Unidas, Marruecos se ha presentado como un actor clave en el tablero internacional. El primer ministro marroquí, Aziz Hanouch, reiteró ante la Asamblea General de Naciones Unidas el compromiso de Marruecos de alcanzar una solución política sobre el Sáhara Occidental, también sobre Palestina, y también promover la integración económica del sur global. Alcanzar una solución política para solventar el problema del Sáhara que se base exclusivamente en una iniciativa de autonomía dentro de un marco de integridad territorial es la resolución válida, dijo Ahanush. Es la posición de Marruecos, impulsada por el rey Mohamed VI, que debe asentarse con un proceso político serio. Subrayó el primer ministro marroquí que el único proceso político válido es el establecido por Naciones Unidas, con la participación de Argelia, que se resiste, y que la solución se encuentra en la iniciativa de autonomía de Marruecos. Asimismo, enfatizó la importancia de un alto el fuego por parte de las milicias armadas, como solicitaron los miembros del Consejo de Seguridad. Unas milicias armadas que no mencionó su nombre, pero todos sabemos que se refiere al Frente Polisario. Respaldado por el reconocimiento de más de 100 países, de los cuales 15 cuentan ya con un consulado en la región, la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara es un mensaje claro. Es el momento de avanzar hacia una solución política a través de mesas redondas de negociación que deje atrás los conflictos armados y la intervención de estas milicias. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Ignacio Cerezo.
De cara al mundo en Onda Madrid.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910-841-672. Ilerna Madrid. Make it happen.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas, en Onda Madrid.
En el Día Mundial del Turismo, que es hoy, FEPET, Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo, reivindica el papel del turismo como desarrollo global, como freno a la crispación mundial y de lucha contra la despoblación. El turismo tiene un papel destacado por su importancia en el desarrollo económico a nivel global, en la ruptura de estereotipos y prejuicios o la interconexión a nivel global de países. El turismo es una industria movida por el sentimiento emergente de facilitar la caída de fronteras, facilitar el diálogo intercultural, permite sobre diferentes culturas aprender o tolerar otros idiomas, probar nuevos sabores y aprender la historia desde la gastronomía y el arte. El Día Mundial del Turismo 2024 es una nueva oportunidad para reivindicar el papel decisivo y vital en el entendimiento entre naciones en un momento de profunda crispación internacional. El turismo y su papel fundamental en la sociedad alrededor del mundo es una fuente principal de empleo que impulsa el progreso económico tanto a nivel local como nacional, la igualdad y la inclusión. A nivel nacional, no solo debemos abrazar el turismo como cifras en el PIB, sino que a nivel histórico ha supuesto un desarrollo de la ruralidad que ayuda a paliar la llamada España vaciada. Desarrollar convenientemente planes de turismo a nivel nacional y, por supuesto, en escalas menores, es un elemento diferenciador para que España siga siendo un país conocido y disfrutado. También el conocimiento y disfrute de la naturaleza a través del turismo lleva al conocimiento del medio natural y al de las culturas de sus habitantes y, además, sensibiliza sobre cómo conservar el entorno y las culturas. Solo se conserva lo que se conoce y nuestros pueblos merecen oportunidades. Viajar es vivir. Hagámoslo responsablemente. Bueno, Carmen Garrido, presidenta de FEPET, Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Carmen, he leído el comunicado completo porque me parece coherente, completo, oportuno. ¿Qué objetivo perseguís en la Federación con este comunicado en el Día Mundial del Turismo?
Hombre, perseguimos destacar evidentemente que el turismo es importante en muchos aspectos. Todos, yo creo, casi todos están descritos en este comunicado. Hemos intentado ser lo más concisos posibles, pero también lo más ilustrativos. Creo que es importante que las personas viajen, hagan turismo responsablemente, respetuosamente. Eso les permite, evidentemente, descubrir un montón de cosas, porque es evidente que turismo es cultura. Es cultura porque descubres, comprendes, incluso muchas veces acercarse a otras culturas nos permite comprender cosas que antes no comprendíamos y que incluso criticábamos. Rompemos a veces tabús, rompemos leyendas negras, porque hay una serie de cosas que se dicen que no están argumentadas y que son falaces la mayoría de las veces. Uh-huh. Y yendo a los sitios, hablando con las personas, viendo su cultura, todo su entorno, descubrimos muchas cosas, ¿no? Entonces, es lo que queremos un poco lanzar desde FEPET, porque, y luego, claro, estamos los profesionales, ¿no?, que escribimos sobre eso. Tú lo sabes muy bien, Javier, que eres un gran profesional, y contar las cosas, ponerlas en manos y a la vista de otras personas, permite que a lo mejor aprovechen para ir a ese sitio, de pronto les entren las ganas de viajar, de tener más cultura, de socializar. Bueno, pues es un poco lo que buscamos y tenemos muchos planes, o sea que ya iréis sabiendo poquito a poco, porque a ver, que el nuevo comité ejecutivo conmigo a la cabeza acaba de entrar. Vale. Pero bueno, ahí vamos.
Carmen, esperamos muchas iniciativas. Yo, que por mi profesión y me considero un tanto privilegiado, he dado varias vueltas al mundo y sigo viajando mucho. Por ejemplo, en la revista Atalayar, una de las máximas es desde el conocimiento para el entendimiento y la convivencia. El conocimiento es fundamental, pero conocerlo en persona y sobre el terreno, porque ahora mismo, bueno, con internet hay mucha gente que, o con los vídeos, que puedes pensar que has viajado, pero si tú no hablas con la gente, si no hueles, como digo yo siempre, los sitios, si no conoces el sentir, la forma de pensar, si no comes la gastronomía o un plato hecho allí, o ves una obra de arte, un patrimonio histórico, o disfrutas de una playa, etcétera, etcétera, si no viajas y te mueves, porque la sociedad occidental está basada mucho en el movimiento de las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que promover, como bien decís, un turismo, pero un turismo responsable, ¿no?, y sin exagerar, porque hay veces que los medios estamos dando mucho pábulo a grupos muy reducidos que hacen mucho ruido en contra del turismo sin pensar las consecuencias que, por ejemplo, tuvimos durante el COVID, que no había nada de turismo y hubo muchísima gente que lo pasó muy mal.
Muy mal, sí.
Perdona, también, que me he tirado yo...
No, muy bien, porque yo estoy, vamos, completamente de acuerdo contigo. Y también esto de viajar es tomarse el tiempo de acercarse a... Porque hay muchas personas que a lo mejor en una semana o en 4 días van de una ciudad a otra, un país a otro, y te dicen, no, conozco tal sitio, conozco... Y yo les digo, ¿en cuánto tiempo? Y no, pues quisieran 3 días, pero hemos... Bueno, pero entonces no conoces, has pasado por... Uh-huh. Pasar por no es conocer.
No, ahí, por ejemplo, yo que colaboro también con Exceltur, que es la patronal del turismo, que reúne, bueno, desde hosteleros, restaurantes, agencias de viajes, agencias de transporte, operadoras, etcétera, etcétera, son conscientes del problema que puede crear esos pisos turísticos ilegales. Ahí, hombre, hay que reclamar que las autoridades competentes regulen y eviten el abuso y esa utilización de pisos turísticos, que además están haciendo mucho daño a los barrios, pero son ellos los que están ya viendo soluciones y la necesidad de que el turismo se encauce por unas vías que puedan ser beneficiosas y sobre todo respetuosas con todos, ¿no?
Sí, claro, porque crear una crispación en la población no es la solución, está claro. Eso tiene que regularse, eso hay que poner el foco ahí, porque está creando una serie de angustias y de crispaciones que no son necesarias, al contrario, muy al contrario. Entonces, claro que hay que tomar medidas, evidentemente, y ahí, si alguna vez hiciera falta nuestro apoyo, nuestra colaboración, ahí estaríamos, ¿no?
Sí, yo creo que ahí nuestra función de informar bien. Yo he tenido también a lo largo de mi carrera el privilegio de dirigir dos informes relevantes sobre cómo informar sobre violencia infantil y cómo informar sobre violencia de género. Muchas veces el cómo se informa, sin por supuesto imponer nada a nadie, pero sí consensuar, como hicimos nosotros en esos estudios, la opinión de casi 1,000 periodistas en toda España, pues es un compromiso que nosotros los medios de comunicación debemos asumir, porque no vale cualquier cosa con tal de tener audiencia, ¿no?
Absolutamente. Yo, mira, también colaboro con Aldeas Infantiles. Llevo 6 años colaborando con ellos para escribir, basándonos en los análisis de 100 y pico noticias o más sobre niños, niñas, adolescentes, y ahí también hay que crear una conciencia en los informadores, en nosotros, que hay que respetar que lo que tú dices, y muy bien, no vale todo. Hay que tener un respeto. Antes de lanzar una noticia, hay que ver muy bien que no vulnere pues la intimidad de alguien, que no vaya sesgada, que no esté... Pero amigo, los que tenemos conciencia y lo tenemos claro, tenemos una labor también de un poco intentar, porque nadie pretende ni decir lo que tienen que decir, pero hombre, apelar a la conciencia y al criterio limpio siempre es bueno, creo yo.
Pues recordar cómo comienza este comunicado. En el Día Mundial del Turismo, la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo reivindica el papel del turismo como desarrollo global, como freno a la crispación mundial y de lucha contra la despoblación. Carmen Garrido, presidenta de esta federación. Carmen, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas noches.
Gracias a ti, Javier, por contar conmigo y con nosotros. Gracias.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid, uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910-841-672. Ilerna Madrid. Make it happen.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es. El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún,
esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración.
Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena.
Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades.
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Hemos hablado de lo que es la Asamblea General de Naciones Unidas, una oportunidad para conocer la situación en muchos países, para que líderes de muchos países intervengan ante la Asamblea General y, bueno, den a conocer sus intereses, sus posicionamientos y su visión de lo que está ocurriendo. Y en esta Asamblea General, uno de los protagonistas dentro de lo que es la actualidad internacional es Ucrania. Luego hablaremos de Oriente Medio, hablaremos también de Venezuela y México, pero uno de los protagonistas este año en Naciones Unidas, en Nueva York, ha sido el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Vamos a conocer cómo está la situación, en este caso sobre el terreno neoyorquino. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. Buenas noches.
Javier.
María, la intervención de Zelensky, su entrevista con Joe Biden, Kamala Harris, bueno, creo que ahora mismo la actividad diplomática del presidente ucraniano es clave, ¿no?, para poder mantener y defender sus intereses.
Bueno, yo creo que este viaje de Zelensky a Estados Unidos ha sido probablemente el más importante que ha hecho hasta la fecha, no solo por los interlocutores con los que se ha reunido, con los que se sigue reuniendo en estos momentos, sino también por los temas y por las negociaciones pues que han tenido lugar esta semana pues al otro lado del charco, ¿no? Empezaba esta visita de Zelensky el miércoles, como bien has dicho tú, en la sede de Naciones Unidas, donde el presidente ucraniano habló ante la Asamblea General y lanzó varios mensajes muy contundentes en clave internacional, especialmente dirigidos a Brasil y a China. Zelensky fue muy crítico con estos dos países, advirtió que no iba a permitir que dirigieran el plan de paz de Ucrania y les acusó a ambos de ignorar el sufrimiento de los ucranianos durante pues, todo este periodo de invasión y de guerra y de dar a la vez espacio político a Putin pues, para continuar con esta guerra contra Ucrania, incluso para extenderla a otras partes del mundo. Zelensky, como digo, fue más que contundente con Brasil y con China, pero hubo también un detalle que a mí particularmente me llamó la atención, y es que en lugar de referirse a su fórmula de paz en esta sede de Naciones Unidas, aquella fórmula, Javier, no sé si te acuerdas, que presentó en junio ante un centenar de líderes mundiales, la analizamos aquí, ¿verdad?
En Suiza.
Bueno, pues en Suiza. Pues en esta ocasión, en Nueva York, ha venido a hablar, fíjate de los términos, de su plan de la victoria. Parece un matiz pequeño, pero bueno, sabiendo como sabemos que Zelensky no da puntadas sin hilo, sin duda esto ha sido un matiz importante, un matiz verbal importante, que yo creo que anuncia un cambio, ¿no?, en la estrategia del mandatario ucraniano. Tras su conferencia ante la Asamblea de la ONU, llegó el plato fuerte de la visita, que fue el encuentro pues de Zelensky con Joe Biden y con Kamala Harris en la Casa Blanca. Hubo palabras de agradecimiento por los 52.000 millones de dólares que Washington ha enviado a Ucrania en estos 2 años y 8 meses de invasión. Hubo también, se analizó el uso que se le están dando pues a sistemas de defensa antiaérea como los Patriot, que son tan necesarios en este momento pues para contener los bombardeos masivos rusos. Y se habló también de los F-16 y de su uso y de que posiblemente el año que viene se ampliará esta flota. Es probable que Estados Unidos pues mande más aviones de combate. Pero también hubo, y esto también fue importante, una ardua negociación para conseguir que Estados Unidos dé luz verde al uso de los misiles de largo alcance en suelo ruso que Zelensky lleva ya varios meses pidiendo. Se puede decir, Javier, que este era el objetivo principal del viaje de Zelensky, este viaje que le ha llevado a Norteamérica. Te adelanto ya que bueno, pues el desenlace del encuentro con Biden y con Kamala Harris fue un nuevo paquete de ayuda militar valorado en casi 8.000 millones de dólares. Y es importante porque en este lote se incluyen por primera vez bombas de aviación, a ver si digo bien el nombre, Joint Standoff Weapon, que tienen un alcance de hasta 130 kilómetros de distancia y no se habían enviado hasta otra, pero lo que no se incluyó en este paquete de ayuda pues fue el permiso para lanzar esos misiles de largo alcance más allá de Belgorod. También te digo, habrá que esperar porque tal vez sea cuestión de tiempo. Si algo nos ha dejado claro esta guerra es que a nivel estratégico es absolutamente imprevisible y todo apunta a que en los próximos meses va a ganar intensidad.
Hombre, la respuesta del Kremlin ha sido una vez más amenazar con el uso de armas nucleares. Son 8.000 millones de dólares más para Ucrania antes de las elecciones, porque claro, tenía morbo la reunión con Trump, porque el propio Trump ayer había dicho, hombre, este señor cada vez que viene a Estados Unidos se vuelve a casa con muchos miles de millones de dólares. Y él, hay que recordar que ha prometido en su campaña electoral cerrar la ayuda a Ucrania y terminar con la guerra. Bueno, ya sabemos que ese tipo de aseveraciones un poco apocalípticas de Trump son muy populistas y electoralistas, ¿no?
Sí, bueno, es que a Zelensky no le ha faltado nadie en este tour estadounidense, como adelantabas ahora mismo. Después de Biden y de Kamala Harris, pues ha tenido lugar una reunión con Donald Trump. La reunión de Trump ha sido la gran sorpresa, sin duda. El expresidente lo anunció, además, en una rueda de prensa, pero que no tenía nada que ver ni con Zelensky ni con Ucrania. Durante el turno de preguntas con los periodistas, pues de repente anunció, y mañana en la Torre Trump me reúno con Zelensky, ¿no? Aprovechó también esa ronda de preguntas pues para criticar al mandatario ucraniano. Dijo de él que era el mejor vendedor del mundo, fíjate, porque en cada viaje lograba volver a casa con un nuevo paquete de ayuda, pero le acusó de tener poca predisposición a hacer un trato y firmar la paz con Rusia. Claro, cuando ese trato incluye que Ucrania ceda territorio que actualmente está invadido por Rusia y pierda pues el 20% del país, la salida al mar de Azov, y bueno, pues tener constantemente una línea de combate en medio de tu país, pues a lo mejor es normal que no haya predisposición para hacer tratos, ¿no? Creo que este encuentro, lo has dicho muy bien, hay que analizarlo en clave electoral más que en clave internacional, porque a Trump en este momento le interesaba la foto con Zelensky para no quedarse descolgado después de que Biden y Kamala Harris pues se exhibieran con él y además reiteraran su apoyo a Kiev. Y por cierto, Javier, Trump también repartió para Europa, no se quedó solamente con las críticas a Zelensky, y acusó al viejo continente pues de haber enviado mucha menos ayuda que Estados Unidos y le pidió pues que aflojara la cartera porque, y esto es un adelanto a lo que ocurrirá si vuelve a acceder a la Casa Blanca y gana las elecciones y vuelve a ser presidente, dijo que Estados Unidos no va a ser tan generoso con Ucrania como lo había sido Biden.
Ya cerramos, María, con novedades en los frentes de combate.
Pues mira, en el frente de combate cabe destacar que el avance ucraniano en suelo ruso se ha detenido. Las tropas de Zelensky llevan prácticamente 2 semanas sin conseguir avances en Kursk, aunque lo han intentado. Y la contraofensiva rusa para recuperar ese territorio también estaría estancada. Así que inauguramos, Javier, un nuevo frente de combate estático, esta vez en suelo ruso, en la región de Kursk. Donde les ha ido mejor a los ucranianos es en el frente de Kharkiv. Allí han conseguido expulsar a las tropas rusas casi en su totalidad de Bochansk. Recordemos que el Kremlin volvía a invadir esta región de Kharkiv el pasado 10 de mayo y ahora pues los ucranianos han logrado hacerle retroceder casi hasta las afueras de la zona industrial que pone pues el límite prácticamente a esta ciudad. Han sido unidades de inteligencia las que se han ocupado de los combates urbanos durante estos últimos meses, en los que finalmente han logrado doblegar a los rusos, y aunque la operación ha sido complicada, pues el Ministerio de Defensa por fin ha podido hablar de un éxito rotundo en esta parte del frente. En el resto del frente oriental, en cambio, las cosas pues no van tan bien para Ucrania. En el eje Kupiansk-Kremina, un poco más al sur de Bochansk, Zelensky se ha visto obligado a enviar refuerzos, y en el Donbass la campaña de bombardeos continúa intensificándose, pues tanto en el frente de combate como en todas esas ciudades de la retaguardia. Esta semana, sin ir más lejos, Rusia golpeaba muy fuerte en Kramatorsk y en Konstantinivka, donde ha habido muertos, heridos y mucha destrucción, incluso en barrios residenciales, y sigue también el asedio a Pokrovsk. Putin está cercando y presionando este trocito que queda bajo el control ucraniano en el norte de Donetsk, lo venimos diciendo ya desde hace semanas, las evacuaciones de civiles siguen aumentando y nada indica pues que vaya a bajar el nivel de las hostilidades, porque venimos hablando durante este programa de la importancia de las elecciones estadounidenses, todo el mundo está en campaña y está la incertidumbre de no saber qué va a pasar, quién va a acceder a la Casa Blanca y qué va a pasar con el apoyo a Ucrania a partir del año que viene. Así que te puedes imaginar lo intensos que van a ser los próximos meses por parte de los dos ejércitos, que yo creo van a seguir poniendo toda la carne en el asador.
Sin duda. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar, también de otros medios. María, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier. Un abrazo.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews y del Canal 24 Horas, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, Naciones Unidas, tú que eres un experto en la información internacional a lo largo de tu carrera, es un marco que se puede criticar porque Naciones Unidas es una organización internacional. Yo siempre digo que las organizaciones internacionales son los que sus miembros quieren que sean, porque hay veces que se critica, no es que no sirve para nada, es que no hace nada. Oiga, es que hay un Consejo de Seguridad. En septiembre todos los años se celebra la Asamblea General.
Ciertamente.
Se concentran líderes de países de todo el mundo. Y yo creo que eso tiene un valor, porque además de sus discursos, como yo digo, en el backstage, en los pasillos y en los cafés, hay muchos contactos que suelen ser muy productivos.
Tiene un valor, a mi entender, bastante importante e incalculable. Tanto es así que, bueno, pues que en definitiva, si no existiera, pues a lo mejor habría que reinventarla, ¿no? Cierto es que se han multiplicado muchísimo los foros de carácter internacional, regionales, y que, bueno, que las grandes potencias, cada una, pues quieren montar su propio área de influencia o mantenerla, ¿no? Lo cierto es que en cualquiera de los casos, Naciones Unidas tiene un principio que, a mi entender, es fundamental, sobre todo mientras siga rigiendo todavía el nuevo orden o el orden que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial, que es la plena igualdad que tienen todos los países en este foro. Es decir, todo el mundo tiene oportunidad de hablar, tiene la oportunidad de exponer sus reivindicaciones y, por supuesto, pues naturalmente en esas conversaciones de pasillo, en esos encuentros bilaterales, puede abordar problemas que le son propios y que naturalmente a lo mejor no tienen otro marco en los cuales exhibirlo, y esa cercanía, digamos, con otros líderes a los que pueden tratar de auténticamente homólogos o colegas suyos. A mí me parece que es un foro importantísimo y, evidentemente, como dices, la Asamblea General que se celebra todos los años entre mediados y finales de septiembre es el marco adecuado para tener este tipo de encuentros y avanzar aproximadamente en soluciones que, bueno, pues a problemas que pueden parecer insolubles, pero que a lo mejor tienen un impulso que puede resultar decisivo para la resolución del problema que tiene cada uno, claro.
Yo he tenido la ocasión de cubrir varios años esas asambleas generales y realmente es un trabajo ímprobo para los periodistas, pues no puede llegar a todo, pero suelen ser bastante productivos y los resultados se ven 2, 3, 4, 6 meses después y luego, claro, tiras del hilo, y si es que en aquella reunión en Nueva York se fraguó esta solución. Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana y directora de Casa México en Málaga y Andalucía. Claudia, buenas noches.
¿Cómo estás, queridísimo Javier? Querido Pedro, amigos radioescuchas, muy buenas noches.
Ya sé que estás deseando hablar de la señora Baumann.
Sheinbaum,
perdón, sí, yo es que sí. Deliro casi ya como ella, ¿no?
No te preocupes.
Pero sí quería ver el análisis, bueno, el tema Zelensky yo creo que ya lo hemos tratado, claro, con María Senovilla, pero me interesa mucho el tema de Oriente Medio. Israel, Netanyahu ha estado hoy interviniendo, ha dicho lo que se esperaba, que la amenaza de los terroristas no es solo una amenaza para Israel o grupos proiraníes, sino también para todo el mundo, que va a terminar con su capacidad, y eso sí, que está abierta a un alto el fuego siempre y cuando se den las condiciones, y lo que es su gran talón de Aquiles de todos, es los rehenes que todavía están en manos de Hamas, esperemos con vida. ¿Cómo analizas toda esta cuestión?
Bueno, tal y como se esperaba, ¿no?, en la Asamblea de Naciones Unidas, y bueno, nada más para puntualizar, hace un año justamente analizábamos en la tertulia, en esta mesa, que, yo te lo adelantaba, te lo filtraba, de esa reunión de la delegación de Arabia Saudita con la delegación de Israel en Naciones Unidas, porque estaban, bueno, pues a unos meses de anunciar un establecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel importantísimas, y se han atravesado pues los lamentables hechos del 7 de octubre y hemos visto pues bueno lo que ha pasado hasta la fecha. Por supuesto que ya se veía venir que Netanyahu pues iba a sacar la espada de Damocles, iba a decir Israel primero, ¿no?, y la seguridad de Israel sobre todas las cosas. Ellos han antepuesto a cualquier posibilidad de negociación, de paz, ya sea con Hamas, ahora lo hemos visto con Hezbollah, el que por supuesto ellos van a tratar de tener una frontera lo más segura posible, lo menos porosa, quieren evitar que se vuelva a repetir otro 7 de octubre en el corto, en el largo, en el mediano plazo, y por supuesto estamos viendo esa demostración de poderío, de fuerza, de inteligencia militar, en la cual pues han ido descabezando a los líderes de Hamas, a los cabecillas de Hamas, a los ideólogos de Hamas, como lo están haciendo ahora, bueno, pues con los de Hezbollah, ¿no?, a los cuales, bueno, pues han ido pues asesinando, matando de forma selectiva, que son, bueno, pues esa amenaza real, pues bueno, para la seguridad de los israelitas. Estaba yo esperando pues esa reunión entre Netanyahu y Trump. No me han filtrado que se vayan a ver en esta ocasión. Sí sé que ha cenado Trump, por ejemplo, con Keir Starmer, ¿no?, el primer ministro británico, se han reunido. No se va a reunir Starmer en esta ocasión con Kamala Harris, lo cual, bueno, pues ha sentado muy mal a los demócratas, para ellos es como un desaire. Y bueno, la reunión, por supuesto, de Zelensky con Trump, que viene además de unos días tremendos en los cuales pues ha habido contradicciones, ¿no?, entre ellos, en los cuales, bueno, el propio Zelensky ha dicho que nunca podrá aceptar pues ese plan de paz planteado por Trump, porque no tiene ni pies ni cabeza, porque parte de la idea de que Ucrania pues se rinda. Por supuesto, Medio Oriente pues está siendo pues el gran polvorín en estos momentos, ante grandes ausencias, porque justamente esta semana yo lo platicaba con Lucas Martín, tertuliano, por supuesto, de nuestro, y yo le decía a Lucas, bueno, es que, ¿dónde está Arabia Saudita? ¿Dónde está Emiratos Árabes? ¿Dónde está Qatar? ¿Dónde está Medio Oriente? ¿No? Entonces me decía, sí, ¿dónde está el resto del mundo? ¿Dónde está Rusia? Se está dejando hacer en manos libres a Israel pues lo que quiera hacer, ¿no?
Bueno, los países árabes habitualmente, históricamente van sus ministros de Asuntos Exteriores, y Putin, el problema es que no puede salir porque está reclamado por la Corte Penal Internacional y no puede salir de Moscú, solo puede ir a aquellos países, como hace poco fue a Mongolia, donde le garantizan que no le van a meter en Chirona. Hablando de Líbano, dos cuestiones. Por un lado, hoy Líbano empieza a hablar de muertos civiles después de muchos días, es decir, afortunadamente no hay imágenes ni de niños ni de mujeres muertos por los bombardeos de Israel, como ocurría en Gaza, donde la propaganda pues estaba clara, y oye, cada uno utiliza las armas que puede utilizar, pero en este caso, tú lo has mencionado bien, Claudia, están siendo operaciones selectivas con el objetivo, Pedro, de liquidar la cúpula, liquidar la capacidad operativa de Hezbollah.
Eso es evidente, que estos bombardeos, digamos, u operaciones quirúrgicas tienen naturalmente ese objetivo, que es el destruir la cúpula de Hezbollah, que es un proxy de Irán y además a priori bastante más potente de lo que es Hamas. Evidentemente este objetivo lo están consiguiendo con los daños colaterales obvios, porque claro, cuando le estalla un proyectil o una bomba a uno de estos dirigentes, pues naturalmente está rodeado de otros dirigentes en muchos casos que también pueden sufrir pues o la muerte o graves heridas, como está ocurriendo. Lo que es importante de esta operación es que naturalmente está diseñada y que yo creo que ha sido adelantada precisamente porque el tema de lo que hablábamos la semana pasada respecto de los buscas y los walkie-talkies era que estaban a punto de descubrirse o ya se habían descubierto. Naturalmente Israel no quería desaprovechar la ocasión de todo el dinero y esfuerzo que había invertido en hacer justamente esa operación, en que eso se desperdiciara. Y a Fuer, que naturalmente consiguió un efecto sorpresa y que asombró naturalmente no solamente a los propios perjudicados, sino que naturalmente asombró a Irán, principal patrocinador de estos grupos, y naturalmente obligó a deshacerse de esos medios y a implementar a toda prisa un nuevo sistema de comunicaciones. Pero lo cierto es que también se está preparando, y bueno, toda la semana se ha sido, una invasión terrestre por parte de las Fuerzas Armadas de Israel, que naturalmente ahora se encontrarían con un Hezbollah descabezado. A mí no me cabe la menor duda de que Netanyahu persiste y va a persistir en su objetivo principal, que es no solamente descabezar, sino hacer inoperativos a estas organizaciones. Desde luego, Hezbollah está mucho mejor pertrechado que jamás. Jamás, evidentemente, terminará siendo una idea que a lo mejor es muy difícil de destruir. Vamos, de hecho, yo pienso que como idea y naturalmente como reivindicación política tardará mucho. Hezbollah es mucho más potente desde el punto de vista militar. Está muy pertrechado, puede tener un arsenal que algunos, no sé si exageradamente, cifran en hasta 100.000 cohetes, lo cual evidentemente es
muchos cohetes.
Son muchos cohetes, pero bueno, habrá que ver la potencia y alcance que tienen. Desde luego, está fácil, ha llegado hasta Tel Aviv. Otra cosa es que haya sido destruido ese primer intento. Y naturalmente, Hezbollah sabe que un ataque masivo sobre Tel Aviv implicaría naturalmente el desencadenamiento de toda la guerra a nivel total en Oriente Medio. Y eso yo creo que ya son palabras mayores. Y desde luego, a mí me parece que también el objetivo de Israel, si no es, bueno, como algún dirigente israelí dijo exageradamente, que era reducir al Líbano a la edad de piedra, pero desde luego lo que sí quiere es al menos tener una franja de seguridad, que naturalmente no aceptan naturalmente Hezbollah ni Irán, que le permita naturalmente tener una fuerza de reacción y un mínimo de tranquilidad para que puedan volver entre 60.000 y 80.000 habitantes que viven en el norte de Israel y junto a la frontera con el sur del Líbano, para que puedan vivir y volver otra vez a sus casas.
Claudia.
Bueno, estamos hablando de un triángulo diabólico, porque es decir, los proxies no solamente tiene que ver con Hamas y tiene que ver con Hezbollah, sino también tiene que ver fundamentalmente con el principal ente, estado financiador del terrorismo en el mundo, como lo ha dicho el Departamento de Estado de Estados Unidos, que es Irán. Entonces, está muy bien, ¿no?, que Israel haga todo lo que tenga que hacer, bueno, pues obviamente como lo haría cualquier estado, pues para proteger sus fronteras, para darle tranquilidad y certeza de vida pues a las personas que vivan ahí, y no que estén todos los días pensando en que les va a caer pues un atentado terrorista en la madrugada. Entonces, me parece muy bien que lo haga, pero ¿qué va a pasar con el tema de Irán? Irán sigue siendo hoy por hoy la gran amenaza contra la existencia de Israel, esto vamos a decirlo. Me llamaba mucho la atención esta semana que
para la estabilidad de la región, porque para Arabia Saudí, Emiratos, etcétera, etcétera, sí, o Yemen, por ejemplo,
claro,
pues es
sí,
una...
Sí, con los hutíes, claro. Nunca, bueno, para Siria, hemos visto cómo ha maniobrado Irán en el caso de Siria también, ¿no? Y cómo está, por ejemplo, ha contaminado, ha fagocitado Egipto, Irak, etcétera. Entonces, es decir, también nunca se puso en duda Irán, mencionó siquiera que planeaba la sombra de la duda de que la inteligencia militar israelí pudiera estar detrás de la caída de ese helicóptero donde falleció el presidente de Irán en estrellas circunstancias, Ibrahim Raisi, junto con 8 acompañantes más, algunos de alto nivel de su gabinete. Y justo esta semana, querido Javier, que en este momento se me escapa el nombre del legislador, es un diputado de Irán, que ya puso sobre de la mesa y ha pedido que se abra una investigación para aclarar las circunstancias de la muerte en ese helicóptero de Ebrahim Raisi, porque él señalaba que tanto el presidente Raisi como parte de su gabinete utilizaban esos beepers y esos buscas, ¿no? Esos buscas que explotaron, parece que es el mismo modelo, bueno, que han explotado, han explosionado ahora, que hemos visto pues en Líbano, ¿no? Entonces, han puesto ya la sombra de la duda de que pudiera estar la inteligencia militar israelí o el mismo Mossad detrás pues de la caída del helicóptero del presidente de Irán, ¿no?
Una cuestión que yo destacaba en la introducción, la intervención de Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, presidente desde las elecciones de 2006, luego nunca más se han vuelto a celebrar elecciones en Palestina, ni en Cisjordania, ni en Gaza. Él reivindicaba que la Autoridad Nacional Palestina debe recuperar el control en Gaza también, y cuando la situación se normalizara, pues se comprometía a celebrar elecciones. Claro, históricamente, desde que Hamas dio el golpe de Estado en 2007 y se hizo con el control de Gaza, echando a tiros además a los palestinos de Al-Fatah, de la OLP, de la Autoridad Nacional Palestina, bueno, lo que ha habido es una dictadura en Gaza, y lo que todos estaban reclamando, el primero Israel, es un interlocutor palestino con el que negociar. La presencia de Mahmoud Abbas en Naciones Unidas, también en Madrid y en otros sitios, ¿piensas, Pedro, que puede recuperar una legitimidad o un respaldo internacional, o llámalo como quieras, para que la Autoridad Nacional Palestina realmente pueda hacerse con el control de Gaza frente a los extremistas de Hamas?
Yo creo que naturalmente el resto del mundo, por así decir, sí vería con muy buenos ojos esa recuperación de, digamos, del poder de la Autoridad Nacional Palestina y de ese control, no solamente sobre el terreno que le dejan en los territorios ocupados de Cisjordania, sino también sobre la franja de Gaza, que evidentemente de allí fueron expulsados por Hamas. Y además lo que es más importante, a mi entender, es que Hamas ha ganado desde la guerra bastante más influencia en la zona de Cisjordania, que sería justamente bajo la que está la autoridad palestina gobernando en lo que le deja a Israel. Desde luego, el tema de alguien en Palestina con prestigio tiene que ser un interlocutor que Israel termine aceptando, no sé si de buen grado o de alguna manera impulsado por las circunstancias, pero como no se puede eliminar evidentemente al pueblo palestino, ni creo que haya intención, pese a que existe una insistencia quizá un poco desmesurada en que vaya calando esa palabra de llamar genocidio a lo que está pasando, lo cual me parece que evidentemente Israel no solamente no lo comparte, sino que
no corresponde
que evidentemente no corresponde a esto, si no se hubiera multiplicado la población palestina desde el año 48 la que vive en Israel, dicho sea de paso. Pero lo cierto es que en cualquiera de los casos se necesitará un día después de Gaza, un día después, en el cual, pues bueno, naturalmente habrá otra administración. Evidentemente la idea de Netanyahu y la idea de su gobierno actualmente de coalición es erradicar a estas organizaciones, es decir, tanto en el caso de Gaza como Hamas, como decíamos antes, como Hezbollah, porque son evidentemente el dejarles que continúen, digamos, y que haya un determinado alto el fuego y a partir de ahí pues se le vuelvan a permitir un cierto crecimiento, pues es simplemente un billete para dentro de nuevos años, de unos cuantos años, de que vuelva a repetirse ese problema. Y Netanyahu ha prometido a su gobierno, a la población y prácticamente a todo el mundo que eso, en la medida en que él siga siendo presidente del gobierno o el jefe del gobierno israelí, no va a volver a ocurrir.
Ya veremos. Hablando del día... No, espera, Claudia. Hablando del día después, has podido mantener esta semana un desayuno con Marcus Sheff,
¿sí?
Un experto en políticas de educación, y es considerado uno de los 100 judíos más influyentes del mundo. En Atalayar leo un titular: Israel no aceptará a la UNRWA cuando acabe la guerra en Gaza.
Pues efectivamente le hice esa pregunta directamente, en nombre de Atalayar claramente, Y este experto, que evidentemente, como bien dices, está considerado como uno de los 100 intelectuales más importantes y más influyentes en el mundo judío, pues me contestó abiertamente, que decía que creía que evidentemente la UNRWA no sería aceptada por Israel. Y dio muchísimas pruebas e informes justamente para sustentar esta opinión. La cuestión es que lo que presentaba era que prácticamente desde el principio de la UNRWA, en los años 50 y de su actividad en los territorios naturalmente en los que se refugiaron la población palestina, que para eso se creó la UNRWA, los libros de texto escolares motivaban un antisemitismo clarísimo y un rechazo a Israel, prácticamente a su desaparición. Y bueno, prácticamente no había nada más que examinar diversos textos, libros de textos en los cuales, pues naturalmente desde muy pequeños se insuflaba a esta infancia este odio a Israel, que naturalmente pues dice que esa infancia, naturalmente si se forma en esas convicciones, es absolutamente irrecuperable.
Y además, nosotros en España, Pedro, sabemos lo que significa que a la infancia de algunas comunidades autónomas se las eduque de esa manera, ¿no?
Con cierta
radicalidad.
La asociación de ideas es evidentemente inevitable. Es decir, si tú educas justamente en el odio a alguien, pues es muy raro, sobre todo cuando es pequeño, que no crezca en ese en eso, hasta que se pueda desengañar, no ya cuando tenga uso de razón, sino cuando haya tenido, si es que la ha tenido, la oportunidad de tener otras lecturas, otras interlocuciones, y que se le caiga la venda de los ojos, pues eso es bastante difícil.
Claudia.
Sí, naturalmente es muy difícil de erradicar.
Vamos con otra Claudia, Shinbaum. Tú has hecho aquí, desde el primer día que esta señora era candidata, y ya comentaste su radicalidad, su extremismo, sí, sus planteamientos, su sectarismo. Lo que está haciendo con España, con el rey de España, con el jefe del Estado, es quizá como hace Maduro también con España. O sea, ¿necesita la señora Sheinbaum un enemigo exterior para distraer los problemas internos con los que asume la presidencia de México? Son muchos, por cierto, porque si ves las cifras de muertos, de mujeres asesinadas, sí, de situación económica, etcétera, México tiene muchísimos más problemas y mucho más graves, y los indígenas de México en estos momentos, que no que plantear un problema con el rey de España, ¿no?
No es para mí una cortina de humo esto, querido Javier. Esto ya viene de largo, y sabíamos que Sheinbaum, que pertenece a Morena, al partido del presidente López Obrador, heredera natural de él, todavía mucho más a la izquierda, ¿no? López Obrador no es un hombre a la izquierda, es un populista, ¿no? Él pertenece al PRI, pero Sheinbaum, pues ella desde muy pequeña, su familia es comunista, ella ha sido creada dentro de esa ideología. Ha dicho que los pobres primero, pero por supuesto no es una cortina de humo. Esto viene de lejos porque además para ellos significa votos, significa tener de aliados a buena parte del pueblo de México. Es un tema que para mí no merece ningún tipo de revisionismo histórico. Yo estoy en contra de cualquier revisionismo histórico. Lamentablemente, hay gobiernos y gobernantes que estando en el poder, pues tocan los libros de texto, quitan los nombres de las calles, quitan estatuas, cambian el nombre de las glorietas. Lo hemos visto inclusive aquí en España también, en otros países. Acaba de hablar Pedro, por ejemplo, de cómo se manipulan los libros de texto en el caso, de la UNRWA. En el caso de México están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Están señalando, la gravedad de la conquista. Yo ayer precisamente hacía memoria cuando era pequeña y me enseñaban sobre la historia, las relaciones de México-España. El tema más traumático en la historia, en los libros de texto, ¿no?, de la escuela, tenía que ver precisamente pues con el hecho de la conquista, ¿no? Entonces, y la otra parte, con el hecho de cuando México perdió la mitad de su territorio, cuando, perdió la guerra con Texas, ¿no?, con Estados Unidos. Entonces, son los dos grandes capítulos. Octavio Paz ha escrito un libro maravilloso que se llama El laberinto de la soledad, donde habla precisamente de ese trauma que cierto mexicano, ¿no?, cierto mexicano popular arrastra, ¿no? México, es un crisol donde, hay nació del mestizaje, somos hijos de ese maravilloso mestizaje. Yo creo que si agarran al indígena, que se supone sea más indígena en México, y le hacen una prueba genética, encontrarán que tiene también herencia española, como lo tiene el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo lo que veo aquí, querido Javier, es que hay una grave pérdida de influencia por parte de España en América Latina. Esas maravillosas cumbres iberoamericanas, que yo no me perdía ninguna, han pasado pues a la historia, porque ahora España, pues hay muchos intereses económicos en la región, pero la influencia política, la influencia estratégica que tenía España hace 10 o 20 o 30 años, se ha ido perdiendo lamentablemente, y esto, bueno, pues esto es en contra, obra en contra de la propia España, okay. ¿No? Yo creo que vamos a tener pues un gobierno con Sheinbaum de frías relaciones diplomáticas, institucionales y gubernamentales con México y con España, lamentablemente, entre México y España, lamentablemente.
Pedro, 20 segundos.
Bueno, solamente quería decir, enlazando con lo que dice Claudia, que evidentemente no hay ni que pedir perdón ni nada, porque bueno, pues no hay nada que reprocharnos, sobre todo que en definitiva, pues la discusión respecto al engarce de México, México es un heredero, la sociedad mexicana es heredera del virreinato, y ahora lo que de alguna manera se pretende a nivel popular es enlazar, es decir, el momento actual de México con el previo al descubrimiento, ¿no? Es decir, y bueno, como si no hubieran existido esos 300 años en los cuales se fraguó lo que es México actualmente. Yo creo que naturalmente es un populismo barato, y estoy de acuerdo contigo, Javier, en que naturalmente eso oculta problemas internos, y bueno, hay que buscar un enemigo exterior que siempre une mucho, y no va a ser Estados Unidos, por mucho que diga, y España, pues bueno, es un comodín importante, y admito lo que dice Claudia respecto de la pérdida de influencia española, que es verdaderamente...
Seguiremos, Pedro, analizándolo el viernes que viene, se nos ha ido el tiempo. A punto de dar las 11 de la noche, Pedro, Claudia, muchísimas gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches, buenas un noches abrazo a todos, para todos.
Compañeros. 11 de la noche de este viernes 27 de septiembre, hasta aquí De Cara al Mundo en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.